informarse.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este jueves 15 de octubre del año 2020, un día donde bajaron las temperaturas y se nota de lo lindo, hace fresquito en muchas zonas de la provincia. Sin ir más lejos, antes de ayer a las 7 de la mañana teníamos 14 grados, ayer eran 10 y hoy 7 grados de temperatura. Hay que empezar a abrigarse, que en este otoño, donde los cielos cubiertos continuarán a lo largo de la provincia, bajan las mínimas pero suben las máximas. Hoy llegaremos a máximas de 20 grados en la capital de las Burgas. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Los 20 grados de máxima son los que tengo aquí en este preciso instante, así que no se me mueva el termómetro, que no se me mueva. Porque yo ya he llegado al límite de entre el frío y el calor. Este es mi límite. A partir de aquí para abajo, medias térmicas, si me descuido. En fin, sí, dentro de nada medias térmicas.
Bueno, tenemos una buena noticia relacionada con el coronavirus.
Cuéntame.
Y es que el área sanitaria de Ourense Veriño Barco registra un descenso de los casos activos de COVID-19. A día de hoy son 1.592. Recordemos que ayer superaban la barrera de los 1.600. Hay 13 casos activos menos en las últimas 24 horas. Es la primera vez que se doblega la curva desde hace muchos y muchos días. Los nuevos contagios también descienden, de los 86 detectados ayer a los 61 registrados a día de hoy. Eso sí, no todos son buenas noticias. Aumenta el número de hospitalizados a 86. Hay 12 pacientes en la UCI. Hay pacientes, además, en los 5 hospitales de la provincia, los 3 públicos, el complejo hospitalario, Hospital de Valdeorras, Hospital de Verín, también el Hospital Cosaga, y ya hay un paciente en el Centro Médico El Carmen, un paciente que además está en la UCI, y ya son más de 5.000 el total de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, ya superamos los 5.000, con un total de 179 fallecidos en la provincia. Bueno, por lo menos algún dato positivo que demuestra que las restricciones están empezando a surtir efectos.
Te doy más datos sobre la COVID, Juan, porque el rector de la Universidad de Vigo ha dicho que se van a someter a pruebas PCR entre 300 y 400 estudiantes que han estado en contacto con compañeros positivos de COVID-19 y que se van a hacer esas pruebas de modo inmediato. Y es que, al parecer, la mayor incidencia de casos se ha detectado en el campus de Ourense, aunque dijo que había datos tranquilizadores porque había un bajo volumen de positivos. Así que se van a hacer pruebas también a los estudiantes del campus.
Bueno, pues esas son las primeras noticias de esta jornada. La otra está en Ocarvallino, claro, porque desde hoy, desde esta medianoche, como tú muy bien contabas, Amelia, hay cierre perimetral en Ocarvallino, Oirixo y Boborás. Y se cumple una semana de la entrada en vigor del cierre perimetral en Ourense y Barbadás. Esto va a suponer que más de 130.000 ourensanos. Pues hoy es el primer día de cierre perimetral en Ocarvallino, en Oirixo y en Boborás. Don Francisco Fumega, alcalde de Ocarvallino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muy preocupado, ¿no?, por la situación do,
sí,
do avance do COVID.
Efectivamente, hoxe o dato, bueno, pois un pouco máis positivo. Baixamos 2 casos en relación a curva ascendente que tiñamos, pero non é para botar campanas ao vuelo, porque en calquer momento, bueno, reviste esa situación hasta que haxe unha serie de continua que nos permita decir que a cousa empeza a remitir, pois non se pode decir nada, pero bueno, polo menos é o primeiro día que desde que explotou a desde que explotou o virus e que a virulencia que se manifestou, pois é o primeiro día que temos unha baixada. Xa empezan tamén a darse altas que dos primeiros casos, entonces vai compensando un pouco todo.
Como se está desenvolvendo este primeiro día de peche perimetral?
Bueno, con máis ou menos, realmente as medidas da fase 3 foron as que marcaron, digamos, o que é a vida social do Carballiño. Ca fase 3, pois xa non se podía consumir dentro de bares, non se podía consumir en terrazas, e bueno, pois a realidade é que eso xa fixo que moitos locales lle fose prácticamente inviable manterse abertos. Co cal xa se notou a semana pasada e esta, e antes de entrar esta medida, pois a... E a movilidade, bueno, pois a xente tampouco xa iba a moitos sitios, xa estaba unha parte importante autoconfinada ou saindo indispensable, como así lle pedimos, e bueno, pois o que sí hai son controles policiais, nas entradas, no que agora o Carballiño agora se dixo funciona como un concello único, no que son as entradas e as saídas, pero xa digo, non hai gran movilidade tampouco.
Hai controis, non? Non tan se os controis ao longo de dos sí, arredores, sí, nas saídas e entradas do Carballiño.
Efectivamente. De Carballiño, porque funcionamos como un concello único. Realmente a que vai a Pontevedra, a Nacional, a que ven dirixen de la linha Carballiño, son eses puntos onde os controles son maiores.
E notase hoxe menos movimento de persoas e de vehículos no Carballiño?
Bueno, un pouco menos, pero tampouco... No, porque aquí a movilidade dentro destes concellos é a mesma que había e realmente, bueno, pois un pouco mellor as salidas hacia o concello de Paside e a San Amaro poden ser as que se noten máis.
É preocupante non ver como se chegou a esta situación.
Bueno, preocupante e sobre todo máis preocupante que non se lleve unha salida a corto plazo. É unha cousa que está aí, que tampouco nos relaxemos. Os conto polo que estuvamos vendo e analizando, tanto as Sergas como dentro do concello, son contactos, o que lle chamamos contactos de proximidade, de confianza, pois o típico amigo como está sempre, que parece que se abaixa, saca a mascarilla, contactos familiares dentro da casa. Entonces, bueno, foi unha ola moi ligada a esa confianza que vamos collendo e que parece que o bicho xa non está aí e de repente pois manifiestase porque sigue estando aí.
A situación é difícil, non? Dende o punto de vista económico para a hostelería, para os bares, para as cafeterías.
Sí, sí, é difícil e sobre todo porque non hai un horizonte claro. Se dixáramos, oye, son 2 días, é un mes, pero a realidade é que tampouco sabemos se se volve manifestar con forza dentro dun mes, mes e medio, 2 meses. Eu creo que é un pouco que dimos científicos hasta que teñamos o remedio que a vacuna ou algún tratamento, pois vamos estar con este problema encima.
Que lle di os veciños do Carballiño para ante esta situación que se está a vivir nestos intres e hoxe como primeiro día de peche perimetral para evitar a propagación do coronavirus?
Bueno, digo que hai que manter a prudencia, que hai que manter a responsabilidade social e individual de cada un e que, bueno, eu creo que o sacrificio desta semana pois xa empeza a dar certos resultados. Pasar de 30 casos diarios a menos 2, bueno, pois xa é un bo síntoma. Onte foron 8, que dicir, hai unha tendencia que empeza a apuntar a certa, polo menos a frenar a brusquedade que tiña a expansión da pandemia e darlle tamén ao mesmo tempo pois unha esperanza de que entre todos, si nos ponemos en serio, enseguida o conseguimos.
Don Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Bos días.
Moitas gracias a vos.
Como consecuencia da situación de crise provocada pola COVID-19, o Colexio de Economistas de Ourense continúa co seu labor de asesoramento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade ourensa no ámbito laboral, fiscal, tributario, financiero nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servicio no Colexio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326.
Estar informado.
La pandemia va a estar muy presente también en la jornada inaugural del año en la Academia Médico Quirúrgica. María José Modroño y su presidenta. Doña María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la pandemia, decimos, muy presente también en esta jornada inaugural, ¿no? ¿Cómo va a ser?
El curso académico, en principio, la parte inicial, efectivamente, la pandemia va a estar muy presente. Hoy abrimos con una charla que me parece muy significativa en relación a lo que estamos viviendo, a pandemia que nos cambió la vida. La va a presentar, además, un ponente que creo que es muy, muy adecuado para hablarnos de este tema, que es el doctor Félix Rubial, que es el gerente de nuestra área sanitaria.
Y estará presidiendo el Consejo de Sanidad, ¿no?
El consejero, sí. Será una sesión no como nos gustaría, con público, sino con el aforo limitado al mínimo debido a la situación epidemiológica que estamos viviendo.
Poca presencia, por tanto, atendiendo la situación del COVID-19. Si los miembros de la Academia van a seguir este inicio del curso de la Academia Médico-Quirúrgica a través de streaming, ¿no?
Sí, se va a seguir a través de streaming. Gracias a las nuevas tecnologías, pues nos podemos permitir que la Academia no se rompa ni dejen de presentarse las sesiones, sino que se van a poder seguir en streaming, tanto esta como todas las sesiones. Y si en algún momento podemos recuperar las sesiones presenciales a lo largo del curso, las recuperaremos y convivirán también con las videoconferencias.
¿Cómo será este curso que comienza hoy?
¿Cómo será? ¿En qué sentido?
¿Cuál es la programación que está prevista? ¿De qué temas se va a abordar durante todo este curso?
Pues comenzamos con esta sesión hoy de la pandemia y en el mes de noviembre vamos a tener dos sesiones que nos pareció a la Junta Directiva importantes también. Diferentes profesionales de nuestra área van a presentar en dos sesiones qué hemos aprendido de la pandemia, cómo nos hemos enfrentado a ella. Van a ser profesionales tanto del ámbito hospitalario como extrahospitalario, de la UCI, de urgencias, y qué hemos aprendido de esta pandemia, qué nos ha dejado, porque bueno, todas las situaciones, por muy malas que sean, son también una oportunidad de mejora.
Sin duda.
Y seguimos con esas dos sesiones. Otra sesión va a plantear también las nuevas tecnologías, la transformación digital que ha supuesto el tenernos que enfrentar, pues eso, a no poder vernos, no poder compartir físicamente espacios. Y después, en la segunda parte, vamos a retomar todas aquellas sesiones que el año pasado la pandemia no permitió realizar. O sea que también estará presente la pandemia en la segunda parte, porque son las sesiones que el año pasado no pudimos realizar. Y finalizaremos en junio con la sesión de clausura, que bueno, nuestra esperanza es que pudiera ser ya presencial, es el 3 de junio, y contaremos con la doctora María Jesús Lama, que es la directora de la Agencia Española de los Medicamentos, que también va a poner encima de la mesa un tema importante, que es la resistencia a antibióticos.
Pues muy interesante lo que se espera en este curso de la Academia Médico-Quirúrgica, con una programación clara, pero que está condicionada obviamente por la COVID-19, y que hoy arranca con ese tema tan interesante, hablando de la pandemia, con la presencia del gerente del área sanitaria de Orense, Beriño Barco, Félix Rubial, y como no... Hoy es el primer día de cierre perimetral en Ocarballiño, en Oirixo y en Boborás. Don Francisco Fumega, alcalde de Ocarballiño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muy preocupado, ¿no?, por la situación do avance do COVID.
Efectivamente, hoxe o dato, bueno, pois é un pouco máis positivo. Baixamos dous casos en relación a curva ascendente que tiñamos, pero non é para botar campanas ao vuelo, porque en calquer momento, bueno, reviste esa situación hasta que haxe unha serie de continua que nos permita decir que a cousa empeza a remitir, pois non se pode decir nada, pero bueno, polo menos é o primeiro día que desde que explotou o virus e que a virulencia que se manifestou, pois é o primeiro día que temos unha baixada. Xa empezan tamén a darse altas que dos primeiros casos, entonces vai compensando un pouco todo.
¿Cómo se está desenvolvendo este primeiro día de peche perimetral?
Bueno, con máis ou menos, realmente as medidas da fase 3 foron as que marcaron, digamos, o que é a vida social do Carballiño. Ca fase 3, pois, xa non se podía consumir dentro de bares, non se podía consumir en terrazas, e, bueno, pois a realidade é que eso xa fixo que moitos locales lle fose prácticamente inviable manterse abertos. Co cal xa se notou a semana pasada e esta, e antes de entrar esta medida, pois a... E a movilidade, bueno, pois a xente tampouco xa iba a moitos sitios, xa estaba unha parte importante autoconfinada ou saindo indispensable, como así lle pedimos, e bueno, pois o que si hai son controles policiais, no que agora o Carballiño agora se dixo funciona como un concello único, no que son as entradas e as saídas, pero xa digo, non hai gran movilidade tampouco.
Hai controis, non? Nótanse os controis ao longo de nos sí, arredores, sí, nas saídas e entradas do Carballiño.
Efectivamente. De Carballiño, porque funcionamos como un concello único. Realmente a que vai a Pontevedra, a Nacional, a que ven dirixen de la linha Carballiño, son eses puntos onde os controles son maiores.
E notase hoxe menos movimento de persoas e de vehículos no Carballiño?
Bueno, un pouco menos, pero tampouco... No, porque aquí a movilidade dentro destes concellos é a merma que había e realmente, bueno, pois un pouco mellor as salidas hacia o concello de Paside e a San Amaro poden ser as que se noten máis.
É preocupante non ver como se chegou a esta situación.
Bueno, preocupante e sobre todo máis preocupante que non se lleve unha salida a corto plazo. É unha cousa que está aí, que tampouco nos relaxemos. Os conto polo que estuvemos vendo e analizando, tanto as Sergas como o Concello, son contactos, o que lle chamamos contactos de proximidade, de confianza, pois o típico amigo como que está sempre, que parece que se relaxa, saca a mascarilla, contactos familiares dentro da casa. Entonces, bueno, foi unha ola moi ligada a esa confianza que vamos collendo e que parece que o bicho xa non está aí e de repente pois manifiestase porque sigue estando aí.
A situación é difícil, non? Dende o punto de vista económico para a hostelería, para os bares, para as cafeterías.
Sí, sí, é difícil e sobre todo porque non hai un horizonte claro. Si dixéramos, oye, son 2 días, é un mes, pero a realidade é que tampouco sabemos si se volve manifestar con forza dentro dun mes, mes e medio, 2 meses. Eu creo que é un pouco que dimos científicos hasta que teñamos o remedio que a vacuna ou algún tratamento, pois vamos estar con este problema encima.
Que lle di os veciños do Carballiño para ante esta situación que se está a vivir nestos intres e hoxe como primeiro día de peche perimetral para evitar a propagación do coronavirus?
Bueno, digo que hai que manter a prudencia, que hai que manter a responsabilidade social e individual de cada un e que, bueno, eu creo que o sacrificio desta semana pois xa empeza a dar certos resultados. Pasar de 30 casos diarios a menos 2, bueno, pois xa é un bo síntoma. Onte foron 8, que dicir, hai unha tendencia que empeza a apuntar a certa, polo menos a frenar a brusquera que tiña a expansión da pandemia e darlle tamén ao mesmo tempo pois unha esperanza de que entre todos, si nos poñemos en serio, enseguida o conseguimos.
Don Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Bos días.
Moitas gracias a vos.
Como consecuencia da situación de crise provocada pola COVID-19, o Colexio de Economistas de Ourense continúa co seu labor de asesoramento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade ourensa no ámbito laboral, fiscal, tributario, financiero nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servizo no Colexio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326.
Estar informado.
La pandemia va a estar muy presente también en la jornada inaugural del año en la Academia Médico Quirúrgica. María José Modroño y su presidenta. Doña María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la pandemia decimos muy presente también en esta jornada inaugural, ¿no? ¿Cómo va a ser?
El curso académico. El curso académico, en principio,
la parte inicial, efectivamente, la pandemia va a estar muy presente. Hoy abrimos con una charla que me parece muy significativa en relación a lo que estamos viviendo, a pandemia que nos cambió la vida. La va a presentar, además, un ponente que creo que es muy, muy adecuado para hablarnos de este tema, que es el doctor Félix Rubial, que es el gerente de nuestra área sanitaria.
Y estará presidiendo el Consejo de Sanidad, ¿no?
El consejero, sí. Será una sesión no como nos gustaría, con público, sino con el aforo limitado al mínimo debido a la situación epidemiológica que estamos viviendo.
Poca presencia, por tanto, atendiendo la situación del COVID-19. Si los miembros de la Academia van a seguir este inicio del curso de la Academia Médico-Quirúrgica a través de streaming, ¿no?
Sí, sí, se va a seguir a través de streaming. Gracias a las nuevas tecnologías, pues nos podemos permitir que la Academia no se rompa ni dejen de presentarse las sesiones, sino que se van a poder seguir en streaming, tanto esta como todas las sesiones. Y si en algún momento podemos recuperar las sesiones presenciales a lo largo del curso, las recuperaremos y convivirán también con las videoconferencias.
¿Cómo será este curso que comienza hoy?
¿Cómo será? ¿En qué sentido?
¿Cuál es la programación que está prevista? ¿De qué temas se va a abordar durante todo este curso?
Pues comenzamos con esta sesión hoy de la pandemia y en el mes de noviembre vamos a tener dos sesiones que nos pareció a la Junta Directiva importantes también. Diferentes profesionales de nuestra área van a presentar en dos sesiones qué hemos aprendido de la pandemia, cómo nos hemos enfrentado a ella. Van a ser profesionales tanto del ámbito hospitalario como extrahospitalario, de la UCI, de urgencias, y qué hemos aprendido de esta pandemia, qué nos ha dejado, porque bueno, todas las situaciones, por muy malas que sean, son también una oportunidad de mejora.
Sin duda.
Y seguimos con esas dos sesiones. Otra sesión va a plantear también las nuevas tecnologías, la transformación digital que ha supuesto el tenernos que enfrentar, pues eso, a no poder vernos, no poder compartir físicamente espacios. Y después, en la segunda parte, vamos a retomar todas aquellas sesiones que el año pasado la pandemia no permitió realizar. O sea que también estará presente la pandemia en la segunda parte, porque son las sesiones que el año pasado no pudimos realizar. Y finalizaremos en junio con la sesión de clausura, que bueno, nuestra esperanza es que pudiera ser ya presencial, es el 3 de junio, y contaremos con la doctora María Jesús Lama, que es la directora de la Agencia Española de los Medicamentos, que también va a poner encima de la mesa un tema importante, que es la resistencia a antibióticos.
Pues muy interesante lo que se espera en este curso de la Academia Médico-Quirúrgica, con una programación clara, pero que está condicionada obviamente por la COVID-19, y que hoy arranca con ese tema tan interesante, hablando de la pandemia, con la presencia del gerente del área sanitaria de Orense, Beriño Barco, Félix Rubial, y como no, con la presencia, en este caso, del consejero de Sanidad. Poca presencia física atendiendo la situación del COVID-19, pero todo siguiéndola por streaming en una jornada inaugural de este curso de la Academia Médico-Quirúrgica muy interesante. María José Madroño, presidenta de la Academia Médico-Quirúrgica, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Las 12:45 minutos, Amelia. Los que están sufriendo mucho son los hosteleros, ¿eh? Ayer por la tarde se volvían a concentrar en la Plaza Mayor en el día de ayer. Lo están pasando mal, ¿eh?, con esta crisis económica.
Sí, yo ya he visto también algunos carteles en establecimientos de hostelería diciendo que el establecimiento se vende, tal.
Es el caso del barrio de Aponte, ¿eh? Además, dos emblemáticos como es Adega Das Caldas y Don Caetano. Pablo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Por qué has tomado la decisión de cerrar la persiana?
Bueno, pues es un cúmulo de cosas, ¿no? No suele ser normalmente un solo motivo el que te lleva a tomar una decisión así. Fue un cúmulo de circunstancias, principalmente pues el maldito virus fue la principal, la que más pesa, pero bueno, hay más cosas, ¿no? todos somos conscientes de lo difícil que es sacar un negocio adelante, de funcionar en circunstancias normales. Pues bueno, en este caso, ya en la etapa del primer confinamiento, fue un golpe muy duro para todas las empresas, para todas las empresas de hostelería, especialmente con todas las restricciones que vinieron después. Y aquí pues se juntaron demasiadas cosas que son las que te llevan un poco a tomar la decisión de decir, bueno, pues mira, es mejor una retirada a tiempo, es una victoria, ¿no? Se suele decir. Entonces, en el caso aquí, pues bueno, hubo intentos de negociación con parte y con los propietarios del local, intentos de negociación que, bueno, fueron complicados, no conseguimos llegar a ningún tipo de acuerdo. En el caso de Don Gaetano, pues hay una problemática que, si bien
cuando una valla, local, ¿no?
Ya existía la famosa valla esa
que alertaba del riesgo de derrumbe de una acera.
Lo que señala más bien es la vergüenza de una ciudad y de una burocracia que tenemos que tiene tela, porque al final, pues bueno, sí, hay un peligro de derrumbe, había que acometer una solución, hay una situación alegal de un bajo que no debería existir, que bueno, antiguamente las cosas se hacían como se hacían, pero bueno, no hay un acuerdo de quién es el propietario de ese sitio, si es de la Xunta, si es del ayuntamiento, si es particular, si es de quién es, si unos por otros, la casa sin barrer, y en ese caso pues el local sin terraza, ¿no? Y algo que debería ser cuestión de unos meses, con lo que se contaba solucionar para verano, pues a día de hoy no tiene vista a ser arreglado, ¿no? Y bueno, muchas promesas, muchas palabras vacías, pero eso sigue sin arreglar y el local pues sigue con unas capacidades muy mermadas de funcionamiento. Y bueno, pues eso, unido a la situación actual, unido a no conseguir una negociación razonable, pues bueno, como te quitan cualquier tipo de posibilidad que tú tengas de decir, pues seguimos adelante, luchamos por esto y lo sacamos adelante. Pero asumes que va a haber unas pérdidas en unos meses, que no vas a funcionar, pero si después de eso tampoco ves que una guisa de poder recuperar el dinero que has invertido y todo eso, pues es mejor asumir la pérdida y decir, pues ese dinero pues se da por perdido, nos dedicamos a otra cosa o otro negocio o lo que sea, y seguir adelante con el trabajo y con la vida en general, vamos.
¿Cuántos años para llegar aquí y que todo esto se derrumba en eso, solo unos meses?
Si lo contamos en años de mi vida, entre los que se me acortan la vida al final de las preocupaciones y los dolores de cabeza, yo creo que muchos. Años reales, desde que empezamos en el restaurante, nosotros empezamos en este restaurante, empezamos en julio de 2016, pues 4 años y medio. Y en el caso de Don Gaetano, pues nada, hay poquito, un año y medio.
Bueno, pues Pablo, te deseamos lo mejor. Todavía tiene 2 locales en el casco viejo, obviamente Baixa y Asaya Carolina, pero es una pena que la hostelería de Aponte pierda 2 referencias como Don Gaetano y la Adega de Aponte. Pablo Domínguez, un abrazo muy fuerte y muchos éxitos en el futuro.
Muchas gracias.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El área sanitaria de Orense Beriño Barco registra un descenso después de muchos días de los casos activos de COVID-19. A día de hoy son 1.592. Estamos por debajo de la barrera que habíamos superado el día de ayer de 1.600. Hay 13 casos activos menos en las últimas 24 horas. Los nuevos contagios también descienden de los 86 detectados ayer a los 61 registrados a día de hoy. Sin embargo, aumenta el número de hospitalizados a 86, con 12 pacientes en la UCI. En el complejo hospitalario hay 72 pacientes ingresados, 11 en la unidad de cuidados intensivos, 11 personas ingresadas en el hospital de Berín, 2 en el hospital de Valdeorras, 1 en el hospital Cosaga y un paciente en la UCI en el centro médico El Carmen. Ya son más de 5.000 el total de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, con un total de 179 fallecidos en la provincia. Hoy es el primer día de cierre perimetral en Ocarvallino, Irixo y Boborás para evitar la propagación del coronavirus. Hay controles policiales en las salidas de esos municipios, como señalaba en la cadena COPE el alcalde de Carballiño, Francisco Fumega.
A xente tampouco xa iba a moitos sitios, xa estaba unha parte importante autoconfinada ou saindo indispensable, como así lle pedimos, e bueno, pois o que si hai son controles policiais. No que agora o Carballiño agora se dixo funciona como un concello único, no que son as entradas e as saídas, pero xa digo, non hai gran movilidade tampouco.
En la cadena COPE apeló a la responsabilidad individual y social de los carballiñeses ante esta difícil situación.
Preocupante, y sobre todo más preocupante, que no se lleve una salida a corto plazo. Son contactos, lo que llamamos contactos de proximidad, de confianza, pues o típico amigo como está siempre, que parece que se abraza, saca esa mascarilla, contactos familiares dentro de la casa. Entonces, bueno, fue una ola muy ligada a esa confianza que vamos collendo e que parece que o bicho xa non está aí e de repente pois manifiestase porque sigue estando aí.
Y en la universidad, ¿cómo está la situación? Amelia González, buenos días.
Buenos días. Pues el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha avanzado que se va a someter a pruebas PCR a entre 300 y 400 estudiantes que estuvieron en contacto con compañeros positivos en COVID-19 de modo inmediato. Reigosa ha explicado que hoy mismo han salido de la rectoría las pruebas que se les van a realizar a los alumnos en cuyas clases hubo personas positivas en la enfermedad. Asegura el rector que solo unos pocos alumnos y dos trabajadores de la Universidad de Vigo están contagiados, y precisó que la mayor incidencia de casos se ha detectado en el campus de Ourense, insistiendo en que se trata de datos tranquilizadores dado el bajo volumen de positivos. Escuchamos a Manuel Reigosa.
Por lo de agora, moi tranquilo. Creo que os datos que temos son datos de contagio bastante baixos con respecto a outras universidades, especialmente nos campus de Pontevedra e Vigo. Un pequeno grado maior de incidencia no campus de Ourense, pero en todo caso datos bastante tranquilizadores.
Reigosa insiste en que el campus remoto está preparado para albergar clases telemáticas por si es necesario cerrar un curso completo debido a la incidencia de casos, y señala que la universidad dispone de un sistema de control de acceso a las aulas que también permite conocer el tiempo en el que cada persona ha permanecido en las mismas. El rector de Vigo resalta que si se detecta algún caso de coronavirus, se puede poner la red de alerta interna a funcionar para identificar a las personas que estuvieron en contacto con un positivo.
En cuanto al tiempo, se espera en las próximas horas alternancia nubes y claro, suben las máximas, bajaron las mínimas, pero las máximas llegarán hoy hasta los 19 grados en Verín y en Obarco, 20 grados en la capital de las Burgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Carmelitas afronta con ilusión el nuevo curso. Juan Rodríguez sustituye a Suso Garrido en el nuevo proyecto ambicioso que intentará consolidar al club como referente del baloncesto femenino. El inicio de la competición se ha retrasado varias veces y en principio comenzará el 25 de octubre, aunque con un formato distinto. Los cinco equipos gallegos jugarán primero entre sí y luego contra los otros cinco conjuntos de Castilla y León, Cantabria y Asturias.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Vamos a ver cómo están las cosas en las comarcas de Alimi y Monterrey. COPE, Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. Cielos soleados a esta hora de la mañana en Berín. Temperatura fresquita, no vamos a pasar hoy de los 17 grados al sur de la provincia. Berín activa una línea de ayudas dirigida a los casi 100 hosteleros que desde el martes tienen cerrados los negocios. Echaron la persiana para intentar rebajar la curva de contagios de coronavirus en el municipio. La ayuda inicial es de 300 euros a cada hostelero, pero el alcalde anunció a la COPE que incluso habrá una segunda línea de ayuda con pago de alquiler, nóminas, seguridad social, los suministros, de manera proporcional a los gastos derivados, pues eso, del cese de la actividad. Están todos los bares de Berín cerrados, lo estaban ayer, hoy también cerraron los pocos que quedaban abiertos, apenas los restaurantes para lo que es el servicio de comidas y cenas, porque Berín está desde esta pasada madrugada de nuevo en la fase 3. Y es que al Comité Clínico del Sercan le preocupa mucho el envejecimiento de la población en toda la comarca, salvo Berín y Monterrey. El resto de ayuntamientos tienen apenas 2-3 casos de contagios por coronavirus.
En un momento te cuento novedades sobre el incendio en las termas de Achabasqueira.
Por cierto, Carlos, ¿no has escuchado el audio que te he mandado?
Me encantaría, pero mi hijo me dejó ayer sin datos.
¿Pero eso sigue pasando? Yo con Llama ya voy sobrado. Mira, tengo fibra de 50 megas y 5 gigas en el móvil con llamadas ilimitadas por solo 29 euros y para siempre. Aunque viendo el plan deberías pasarte por una de las tiendas Más Life de Orense. Podrás elegir entre Yoigo, Llama ya, Levara, Más Móvil y Pepefón. Y siempre con precios estupendos. Mira, ahora hay una oferta de Más Móvil que incluye fibra de 100 megas, 20 gigas para navegar en el móvil, llamadas ilimitadas y una línea extra de 3 gigas por 39,90 euros.
No me digas, esa línea extra me vendría genial para el niño.
Pues en MassLife tienen el Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y totalmente libre por solo 169 euros.
No, si al final el niño va a salir ganando.
Anda, apunta las direcciones y ve a la que te venga mejor. En Orense, Avenida Caldas 10 y Carrefour Orense. O en Berín, Calle Lisa número 17. Solo por visitarles ya te llevas un regalo. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio, Carlos, aunque todavía no lo sepas, es querer más life.
Herrera en COPE. COPE Orense. Estar informado.
El Ayuntamiento de Orense se va a presentar en calidad de perjudicado en las diligencias judiciales abiertas por el incendio en las termas de Chavasqueira.
Y el concejal de Turismo y Termalismo, Telmo Ucha, informó de esta decisión que ha sido aprobada hoy en la Xunta de Goberno local.
O ser o responsable en esta materia e vin que tiñamos ese dereito como parte perxudicada, xa que o turismo na cidade viuse afectado de cheo e eso pues, repercute na cidade sen ningún tipo de dúbida, non? Non hai que esquecer que é un ben público e é de toda a cidadanía, entón pois adoptamos esa medida.
La decisión adoptada en el concello se basa en los informes del Servicio de Extinción de Incendios y en las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, que recientemente, recordemos, detuvo a los presuntos autores del incendio que destruyó la instalación termal en la noche del 24 de abril de 2019.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, de qué se habla hoy?
Pues de la situación de la pandemia de la COVID-19, que sigue siendo muy preocupante en Obarco de Valdeorras. Así lo aseguró en declaraciones a COPE el alcalde Alfredo García, señalando que el pasado viernes se produjo una bajada en el número de positivos. Desde el pasado viernes se produjo una bajada en el número de positivos, que pasó de los 87 registrados a finales de la semana pasada a los 74 que había ayer. Según el regidor municipal de Obarco, parece que estamos en el buen camino, pero recordó que todavía quedan unos días que calificó de rigor, de exigencia y de responsabilidad en el cumplimiento de las normas impuestas por sanidad para evitar el contagio del virus. Pero Alfredo García critica a aquellos que se están haciendo caso omiso a las restricciones. Un problema, dijo, que tenemos en general como sociedad en todo el mundo.
Pues mira, esa es una cosa, desde luego esta pandemia pone de manifiesto un problema grave que tenemos como sociedad, no España, sino yo lo estamos viendo ahora en el mundo entero, ¿no? Donde es imposible que hay gente por sistema que basta que se haga una recomendación desde las autoridades administrativas para que no se tenga en cuenta.
Recordamos que en Obarco están prohibidas las reuniones de personas no convivientes. Los aforos en establecimientos están limitados al 50% y está prohibido servir en barra en los establecimientos de hostelería, entre otras restricciones.
La Guardia Civil de Ayari detuvo un joven de 21 años, vecino de Orense, por cometer 5 robos durante 3 meses en varias viviendas de Requeixo de Valverde, en el municipio alaricano. Guardaba todo en un bajo propiedad de su amigo. Tras las investigaciones realizadas, los agentes procedieron ayer a la detención del hombre como presunto autor de 5 delitos de robo con fuerza que cometió entre los meses de julio y septiembre. Se recuperó el 80% de los efectos robados.